costumbre, un hábito que hay entre nosotros como humanos es hacer resoluciones nuevas. Hace un par de días atrás, la revista norteamericana Inc. Sacó a relucir, reveló los resultados de una encuesta que condujo para ver cuáles eran las resoluciones más frecuentes. Y hace poco sacó los resultados. La primera resolución, la número uno entre las personas que fueron encuestadas, era hacer dieta y comer más saludable. Luego de eso, hacer ejercicio, bajar de peso, gastar menos y guardar más, hacer un nuevo hábito, adquirir una nueva habilidad, dejar el cigarrillo. Yo espero que eso no sea un problema entre nosotros, pero dejar el cigarrillo, leer más, conseguir un nuevo trabajo, beber menos alcohol y tener más tiempo con familia y amigos. Yo estoy seguro que muchas de esas se parecen a alguna de las que ustedes hicieron, porque somos humanos. Ahora, de ese grupo, solamente el 60% admitió que hacía resoluciones. El otro 40% se cansó de hacerlo y ya no lo hace. O no creen en eso, o simplemente es Rocky Izquierda y, como dice, todo el mundo tiene eso, así que yo no lo hago. Sin embargo, aunque el 60% del grupo había hecho resoluciones, solamente un 8% cumplía, era fiel guardando esas resoluciones. Hay otras encuestas que determinan que después de las resoluciones, solamente un 9.2% de la población realmente guarda sus resoluciones. Y hay muchas teorías de por qué se caen las resoluciones. Una de ellas es porque muchas veces nuestro listado de resoluciones solamente parece una lista de deseos. Quiero rebajar, quiero hacer ejercicio. Pero no es una resolución, no es una determinación. Así que muchos expertos dicen, eso es solamente el qué, ese es solamente el resultado. Para nosotros poder realmente alcanzar esa meta, necesitamos elaborar una estrategia, necesitamos tener claro un cómo. Así que, en lugar de decir, yo quiero bajar de peso, sería mejor decir, yo quiero rebajar 5 libras en el próximo mes, reduciendo 400 calorías de mi dieta diaria y corriendo 3 veces a la semana, martes, jueves y sábado. Si usted hace eso, se acerca mucho más a bajar de peso. O si usted dice, quiero leer más. Quizá no funcione eso. Los expertos dicen que para que realmente usted pueda leer más, tiene que trazar un plan parecido a, yo quiero leer un libro al mes, leyendo diariamente 15 minutos antes de acostarme. Alguno de ustedes dice, si es antes de acostarme, me duermo con el libro. Pero usted busca la manera en la que le funcione. Pero la verdad es que otros expertos dicen, ni siquiera eso es suficiente. Es importante saber qué, el resultado. Es importante saber el cómo, el proceso. Pero lo más importante a la hora de cumplir resoluciones, lo más importante para adquirir nuevos hábitos o dejar malos hábitos, es el por qué. Es el por qué. ¿Por qué estoy haciendo esto? Y ese por qué, de forma muy particular, enraizado en nuestra identidad. ¿Quién yo soy? Nuestra identidad son los rasgos propios que nos hacen ser quien nosotros somos. En otro sentido, nuestra identidad es nuestra conciencia con respecto a nosotros mismos. ¿Qué nosotros pensamos de nosotros mismos? ¿Qué creemos de nosotros? Así que estos expertos dicen, si ustedes quieren cumplir realmente sus resoluciones, tienen que basar sus resoluciones en quiénes ustedes son. Porque eso es lo que le va a dar realmente motivación y es lo que lo va a ayudar a mantenerse en el futuro. Miren un ejemplo. Alguien decía, ¿cómo ustedes creen que lidia a alguien con la oferta de un cigarrillo si la persona responde, No, gracias, estoy tratando de dejarlo. Cuando se le ofrece el cigarrillo a otro y esa persona dice, no, gracias, yo no fumo. El que dice, yo estoy tratando de dejarlo, puede que sea el que caiga en la tentación del cigarrillo. Porque él está tratando de dejarlo, él no lo ha dejado. Así que uno más no rompe la meta. Pero si usted dice, no, gracias, yo no fumo, eso no se supone ni siquiera que sea una tentación para mí. O el que dice, yo voy a hacer ejercicio, es muy diferente al que dice, yo soy un atleta. Cuando usted dice, yo voy a hacer ejercicio y piensa en levantarse a las 5 de la mañana, eso no cuadra. Se puede hacer ejercicio de cualquier otra hora del día. Sin embargo, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de hablar con corredores de maratón o con triatlonistas o triatletas. Para esa gente, su orgullo, su gloria es levantarse a las 4:30 de la mañana. Ellos lo dicen como, no, yo me acuesto temprano y me levanto todos los días a las 4:30, salgo, monto mi bicicleta, nado, y en la tarde entonces corro. Y como 2 veces al día. ¿Saben cuál es la diferencia? Que ellos no se ven como alguien que hace ejercicio. Ellos se ven a sí mismos como un atleta. Lo mismo pasa si usted dice, yo quiero correr un 5K, 5 kilómetros. ¿Sabe qué? El día que lo corra, ahí se acabó la meta. Cumplí. Sin embargo, si usted se ve a sí mismo como un corredor, el 5K es simplemente un evento más en su vida de corredor. Ok, ¿qué yo quiero poner hoy en sus mentes? Yo quisiera usar algo de esta argumentación. Para nosotros, como creyentes, como hombres y mujeres que estamos en Cristo, hagamos resoluciones, pero no solamente para el año 2019, sino resoluciones para el resto de nuestra vida. Y resoluciones que no funcionen solamente como un buen deseo, sino resoluciones que estén basadas en nuestra identidad en Cristo, fundamentadas en el Evangelio. Así que yo quisiera pedirles que vayan a Colosenses capítulo 3. Y en Colosenses capítulo 3 yo quisiera que nosotros viéramos 3 realidades, 3 componentes acerca de nuestra identidad en Cristo. Y qué resolución nosotros deberíamos tomar a la luz de esas 3 realidades, 3 rasgos de nuestra identidad en Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Voy a leer del 1 al 3. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Fíjense la primera realidad que quiere traer Pablo a la mente de los colosenses y a nosotros. Si ustedes han resucitado con Cristo, y otra traducción dice, ya que ustedes han resucitado con Cristo, ya que eso es una realidad, esta es la resolución. Busquen las cosas de arriba. Y en el versículo 2 y el 3 dice exactamente lo mismo con otras palabras y otro orden. Fíjense que en el 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y cuál es la razón? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es el mismo argumento. Lo único que he dicho un poco diferente y al revés. En orden de causa y efecto. Ustedes tienen nueva vida en Cristo. Ustedes murieron en Cristo y ustedes resucitaron en Cristo. ¿Y qué significa eso? Bueno, Pablo había estado hablando desde el capítulo 2 de la obra de Cristo en la vida del creyente. Fíjense en el versículo 10. Refiriéndose a los colosenses dice, y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre toda autoridad, sobre todo poder y autoridad. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonados todos los delitos, habiendo cancelado el documento de la deuda que consistía en decretos contra nosotros y que era adverso, y lo quitó de en medio clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? En la cruz sucedieron al menos dos cosas en las que yo voy a hacer énfasis. En primer lugar, en la muerte de Cristo nosotros morimos. Había un documento que nos era adverso. Había un documento que que era contra nosotros, que nos acusaba delante de Dios, que demandaba un juicio de parte de Dios. ¿Y saben lo que hizo Cristo en su muerte en la cruz? Tomó ese documento y lo presentó delante del Padre y dijo: Padre, ya yo lo pagué todo, ellos no deben nada. Y con mi muerte, que mi muerte represente la muerte que ellos merecen. Así que en Cristo nosotros logramos ser librados de la muerte. Su muerte representa nuestra muerte. Pero nosotros no solamente resolvimos un problema legal delante de Dios. No, el Evangelio no se trata solamente de que Cristo logró que no nos pagaran con respecto a nuestros pecados. Y ahora Él nos dice: ok, ahora ve, intenta y vive la vida que tú se suponía que vivieras. Eso es imposible. ¿Saben lo que Cristo tuvo que hacer? No solamente morir en nuestro lugar, no solamente representarnos legalmente, sino darnos una nueva vida. Una nueva vida que era capaz de poder entenderlo, poder amarlo y poder obedecerlo. A eso es lo que se refiere cuando dice que en Cristo nosotros fuimos circuncidados. Para un hebreo, la idea de la circuncisión representaba limpieza y sensibilidad espiritual. Ahí dice: cuando nosotros estábamos muertos, cuando nosotros éramos indiferentes a Dios, cuando nosotros no podíamos responder a Dios, cuando nosotros no teníamos ningún trato con Dios, Él nos dio vida. Así que en Cristo nosotros no solamente resolvimos el problema legal, es que Dios resolvió con nuestro corazón. Es que Dios despertó nuestro corazón a Dios. Así que ahora nosotros podemos entender la verdad, amar la verdad y obedecer a la verdad. Y Él nos dice: si eso es una realidad, y es una realidad si ustedes han confiado realmente en Cristo, pongan su foco y su mira y su atención en las cosas de arriba. Y cuando Él se refiere a las cosas de arriba, no es solamente estar viendo hacia el cielo, algo etéreo, platónico. ¿Saben por qué tenemos que mirar hacia arriba? Porque ahí está Cristo. Cristo, y más adelante Él dice: Cristo, nuestra vida. Así que nosotros estamos conectados a Cristo de tal manera que para nuestra vida espiritual, Jesús es como nuestro ventilador. A nuestros pulmones espirituales entra aire porque estamos conectados a Cristo. Así que nosotros no podemos perder la vista de Él. Hace unos días atrás estaba hablando con un grupo de amigos y estábamos comentando acerca de el suceso. Seguro ustedes lo oyeron hace un par de días atrás en la noticia. Salió un hombre que fue encontrado luego de haber naufragado 400 y picos de días después de haber naufragado. Y cuando nosotros comenzamos a tratar de imaginar lo que significaba 400 y pico de días en el mar perdido, comenzamos a pensar en las dificultades que eso podía traer. Y alguien comenzó a decir, ¿y cómo él resolvió el problema del agua? Porque él no estaba buscando, él no estaba preparado para eso. ¿Cómo resolvió el problema del agua? Y otro dijo, ¿y la comida? Bueno, era pescador, pescaba, sí, pero se lo tenía que comer crudo. ¿Y cómo se protegía del clima, del sol? Así que comenzamos a traer las dificultades que ese hombre seguro enfrentó. Y uno de mis amigos, en son de chiste, se agarró la cabeza y dijo, ¿cómo se hizo sin Wi-Fi? 400 y pico de días sin Wi-Fi. Y fue evidentemente una broma. Pero ¿saben qué? Al día de hoy, a veces, el Wi-Fi parece un elemento tan necesario como el agua, la comida y la protección. Porque en el Wi-Fi nosotros encontramos mucho de lo que es nuestra vida. Hoy día, con mucha frecuencia, nosotros estamos mirando las pantallas de nuestros celulares o de nuestros relojes inteligentes. Porque ahí está nuestra vida. Ahí nosotros contamos cuánta caloría hemos consumido, cuánta caloría hemos gastado, cuántos pasos hemos dado, seguimos a cuántos vasos de agua hemos bebido, cómo va nuestro latido, el nivel de estrés, incluso la calidad de nuestro sueño. Y vamos midiendo todas estas cosas. Vemos, mantenemos comunicación con el mundo, contamos cuántos likes o corazoncitos recibimos. Y eso para nosotros es importante. Y pensar en estar sin celular o sin Wi-Fi, o si usted piensa que perdió su cuenta de Gmail, es casi perder la vida. Yo quisiera hacerte una pregunta. Muy difícil, es figurativa, es difícil de contestar, pero yo no quiero dejar de hacértela. Si a ti te quitaran a Cristo, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que tú te dieras cuenta? Si a ti te desconectaran de Cristo, ¿cuánto tiempo pasaría antes de tú hacer, ¡lo necesito! ¿Cuánto tiempo? Porque lo que está diciendo Pablo aquí es, si es una realidad, y es una realidad, que ustedes tienen nueva vida en Cristo, su vida es Cristo. Su atención es Cristo. Todo gira en torno a Cristo. Déjenme ponerle un ejemplo, una ilustración ridícula. Esto no se compara a Cristo, pero tomen la idea. Imagínense que ustedes van a visitar una casa nueva de un amigo y el amigo quiere darle un tour por la casa. Y él le dice, ahora te voy a llevar al cuarto de la habitación, a la habitación de la televisión o del home theater. Y por lo que él ha dicho, cuarto de la televisión, ¿qué es lo primero con lo que usted espera encontrarse cuando llega al cuarto? La televisión. Ese cuarto se trata de la televisión. Pero usted llega al cuarto y no hay televisión. Así que usted dice, ¿cómo que el cuarto de la televisión? Será de la futura televisión, el futuro cuarto. Pero esto no es cuarto de televisión. Y aún más, puede haber una televisión en el cuarto, pero si la televisión no está en una posición central, en una posición donde todo gira alrededor de ella, no es cuarto de la televisión. Es un cuarto en el que hay televisión. Una pregunta. ¿Cristo es algo que está en tu vida? ¿O Cristo es tu vida? El mismo uso de tu celular, tus aplicaciones, tu calendario, tu agenda, tu lista de tareas. ¿Qué dicen de ti? ¿Cómo tú organizas tu vida? ¿Saben lo que está diciendo Pablo? Nosotros debemos usar todas esas aplicaciones y organizar nuestra vida alrededor de Cristo. Y si alguno de ustedes dice, bueno, pero si uno va a estar tan concentrado en Cristo y solamente pensando en Cristo, pues uno no va a hacer ni ejercicio. Porque ¿qué tiene que ver el ejercicio con Cristo? Bueno, tú tienes una mala teología del cuerpo humano, pero yo no tengo tiempo para aclarártela ahora. Porque si hay algo que Pablo hace en lo adelante es demostrarte cómo tú tener tu vida, tu vista concentrada en Cristo, en las cosas de arriba, va a cambiar radicalmente tu vida aquí en la tierra ahora. Y en cosas tan ordinarias como el trabajo. Más adelante, después del versículo 17, Pablo comienza a hablar de cómo Cristo y Cristo en el centro de nuestra vida cambia nuestro matrimonio, nuestra paternidad y nuestras relaciones laborales. A los siervos, a los esclavos, él le dice, trabajen no para el ojo humano, sino para Cristo, porque a él es quien servís. Entonces, hermanos, yo no le estoy pidiendo a ustedes que por tener nueva vida en Cristo se olviden del mundo. No, lo que yo le estoy pidiendo, lo que Pablo le está diciendo es, enfóquense en Cristo de modo que todo gire alrededor de Cristo, incluyendo el trabajo. No es que dejen de trabajar, no es que dejen de tener relaciones, no es que dejen de tener vacaciones. No es que dejen de contar sus pasos, no es que dejen de hacer ejercicio. Es que aún la razón de por qué hacen ejercicio en última instancia es porque esto es lo que nosotros tenemos para servir a Cristo. Entonces, de nuevo, mi hermano, yo quiero pedirte, yo quiero rogarte, puesto que es una realidad en tu vida, es un rasgo distintivo de ti si estás en Cristo, que te enfoques en Cristo. Que este año 2019 y el resto de tu vida sea organizada alrededor de Cristo. Ahora, Pablo menciona otro detalle más, otro detalle, de otro rasgo de nuestra identidad en Cristo. Versículo 4. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Lo que ahora Pablo está diciendo es, ustedes tienen una esperanza de gloria. Eso es real. Es real. Hay un día, todavía nosotros no lo vemos, todavía nosotros no lo hemos disfrutado, pero si tú estás en Cristo, si tú estás escondido en Cristo, la suerte de Cristo será tu suerte, el destino de Cristo será tu destino. Y hay un día en el que Él se va a manifestar en gloria, y ese día tú también tendrás gloria. Pero no es la gloria de tú, ahora vas a ser rico, millonario y toda la vida va a lucir bien. No, ahora tú vas a gozar de paz, de armonía, de completa comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu, entre nosotros, contigo mismo, con el resto de la creación. Eso es la gloria. Cuando nosotros estemos en gloria, ya no va a haber pecado, ya no va a haber influencia de la caída. Toda la maldición del pecado será extinta. Eso es una realidad en tu vida. Ahora, si eso es verdad, miren lo que dice Pablo. Si es verdad que tú tienes una esperanza de gloria, versículo 5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Miren el argumento de Pablo. Si tu esperanza, si tu expectativa, si lo que tú estás anticipando, si la razón por la que tú estás sentado en la orilla de la silla de la vida esperando que Cristo aparezca es tener gloria y desaparecer toda la influencia del pecado sobre esta vida terrenal, sobre lo que nosotros conocemos. Si eso es lo que tú estás esperando, ¿cómo rayos tú te vas a involucrar con aquello que trae condenación, trae juicio y trae la ira de Dios? Es incongruente. No tiene sentido que tú lo que estés esperando es encontrarte con Dios y ser totalmente glorificado y al mismo tiempo tú estés jugando con el pecado y no siendo serio con el pecado. Así que si de verdad tú tienes la esperanza de ser glorificado, mata el pecado ahora. Sea agresivo contra el pecado. Pablo no está diciendo, tengan cuidado con el pecado. No, sean ofensivos. No solamente evítenlo, es mátenlo. Asfíxienlo. Desnútranlo en su vida. Mis hermanos, el pecado es una bestia salvaje. En algún sentido nosotros lo podemos asimilar o comparar con las sirenas en la mitología griega. No eran las sirenitas a las que me refiero, sino las sirenas de la mitología griega. Eran seres demoníacos, horribles, monstruosos, que estaban en las orillas, ahora no importa el mar, pero que seducían a los marineros con su canto. Su voz era tan hermosa que a pesar de que los marineros sabían que eran las sirenas, su voz era tan atractiva, tan dulce, que los marineros iban hacia ella, sabiendo aún que iban a ser devorados y destrozados. Mi hermano, si tú sabes que el pecado es así, si tú sabes que el pecado es así, que atrae, que seduce, que promete y que luego destruye, ¿qué tratos vas a tener tú con él? Mátalo. Destrúyelo. Toma su cadáver y quémalo. Nosotros ser pasivos, ser ligeros con el pecado en nuestra vida, tanto el pecado sexual, el pecado de nuestros deseos, lo que nosotros deseamos, así como pecados más adelante que él menciona como el enojo. Fíjense que él dice en el versículo 8, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Es todo lo que parezca pecado, aun sea vulgar como la fornicación o sea respetable como algunas malas palabritas, no tan vulgares, pero descompuestas. Aun eso quítalo de tu vida. Aun eso quítalo de tu vida. Así que mi hermano, yo te quiero pedir, yo te quiero rogar que si en verdad tú tienes la esperanza de ser glorificado, hagas la resolución de matar el pecado. Hagas la resolución de eliminar el pecado de tu vida. Ten claro esto. En este mundo caído, no vamos a poder eliminar completamente ni la influencia del pecado sobre nosotros. Ni pretendemos ser perfectos. Ni pretendemos que vamos a llegar a algo parecido como la perfección. Por eso era necesario Cristo y que muriera en nuestro lugar. Pero hay un mundo de diferencia. Hay un mundo de diferencia. Con decir, yo sé que esto va a estar presente. A tú prepararle una habitación y tú dejar que venga a vivir cerca de ti. Entonces, mis hermanos, porque tenemos una esperanza de gloria, quitemos todo aquello por lo cual vendrá la ira de Dios sobre los hombres. Yo quiero que tú pienses, yo quiero que tú consideres algunas de tus actitudes y que la determine ahora. Ahora trates de ser específico. Ahora yo solamente te estoy dando el por qué y el qué. ¿Por qué tú debes hacer esto? Porque tienes una esperanza de gloria. ¿Qué debes de hacer? Matar el pecado. Ahora, el cómo, Pablo no lo da aquí. Y yo no te lo voy a dar. Tú tienes que irte a tu casa y diseñarlo. Yo quiero que tú pienses, ¿cuáles de estos pecados, de esta lista de pecados, sean los sexuales, sean malos deseos, o sean los pecados que uno comete con la boca? ¿Cuáles de estos pecados tú vas a atacar primero? Se supone que tú debes de tratar de eliminarlos a todos. Pero empieza con uno. ¿Cuál va a ser en tu vida? ¿Cuál tú te vas a poner delante de Dios y vas a decir, Señor, Yo me comprometo delante de ti, no como una lista de deseos, sino como una resolución, como un acto de osadía, de valentía, de decisión, que yo voy a matar este pecado en mi vida. Yo no voy a dejar que esté cerca de mí. Yo no voy a dejar que more cerca de mí. Y luego ve, díselo a tu esposa, díselo a tus hijos, díselo a tus amigos. Y luchen juntos contra el pecado. Ahora, fíjense la tercera, el tercer elemento, el tercer rasgo de nuestra identidad en Cristo. Versículo 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Miren cuál es el otro elemento de nuestra identidad en Cristo que menciona Pablo aquí. Si tú estás en Cristo, tú eres un escogido de Dios. Yo no sé si ustedes tuvieron alguna de esta experiencia, me imagino que sí, pero si ustedes jugaron en equipo alguna vez, ustedes vivieron la experiencia de tener que dividir los equipos en el barrio. Y uno usualmente tomaba a los dos mejores jugadores del equipo, del grupo, para que formaran equipos. Y esos dos mejores jugadores comenzaban a escoger. Y para uno era una gloria. Cuando uno decía, todo el mundo sabe que yo tengo que escoger equipo, porque yo soy el mejor junto con fulano, y fulano y yo no podemos estar juntos, saldría de abuso. A mí me tocó pocas veces hacer eso. Así que yo siempre era del que estaba del otro lado, esperando que me pidan. Y habían dos razones fundamentales por las que ustedes lo pedían o lo escogían. O usted era muy bueno, o la persona que estaba pidiendo era muy amiga suya. Así que comenzaban a pedir. Fulano, fulano, fulano. Y se suponía que eso ayudaba a que el equipo saliera equilibrado. Porque uno escogía según las habilidades. Y al final siempre era la vergüenza el que quedaba de último. Y todavía era peor cuando el otro decía, no, pero cógelo tú. Cuando nosotros vamos a las Escrituras y vemos a Dios escogiendo, ven tú, ven tú, ven tú, ven tú. Las Escrituras son clarísimas que Dios no hizo esa elección por nuestro potencial ni por lo que éramos. Al contrario. Las Escrituras son muy claras diciendo que Él hizo esa elección basada en el puro afecto de su voluntad para que su gracia sea exaltada, para que su gloria sea alabada, para avergonzar a lo fuerte escogiendo a lo débil, para avergonzar a lo sabio escogiendo a lo necio. Así que ustedes saben que todos nosotros los que fuimos, ven tú, ven tú, ven tú, nos hubiésemos quedado al final en el equipo. No éramos dignos de ser escogidos. No teníamos lo necesario para ser parte del equipo. Y Dios nos escogió. Y aquí dice una razón, un para qué y un por qué. Dice para qué. Fíjense en el versículo 12. Escogidos de Dios, santos y amados. ¿Para qué Dios hizo esa elección? Para convocar a un grupo de santos. Y yo sé que en su mente la palabra santo representa a alguien que no hace nada. Alguien que es súper aburrido. El santico del grupo. Pero eso no es lo que significa santo en las Escrituras. Santo lo que significa en las Escrituras es alguien consagrado a Dios. Alguien apartado para Dios. Alguien dedicado a Dios. Así que cuando Dios escogió y me trajo a mí de este lado, ¿Sabe lo que está diciendo? Ahora tú eres mío. Ahora tú vives para mí. Ahora tú vives dedicado a mí. Así que ve. Ve y demuéstralo. Y lo otro es amado. ¿Por qué? ¿Por qué Dios escogió, aparte de su pura gracia, su pura voluntad? Porque nos amó. Y nos ama. Y nos amará. Y no hay manera en la que ese amor mengüe, se debilite. Dios tenga dudas. Nosotros somos los amados de Dios. Los queridos de Dios. El tesoro de Dios. Tan tesoro que Él dio a su propio Hijo. No porque lo amara menos que a nosotros, sino para amarlo a Él junto con nosotros. Y si tú eres eso, ¿cómo se supone que tú vivas? Fíjense lo que dice ahí. Vestíos. Pónganse la ropa. En nuestra cultura, la ropa, la vestimenta, tiene que ver con cubrir nuestra desnudez, guardarnos de la inclemencia del tiempo, pero también nuestra ropa sirve para mandar un mensaje. Nosotros podemos reconocer a un juez en una corte porque es el que lleva la ropa diferente. Nosotros podemos reconocer a un rey en la corte real porque lleva una ropa diferente. Nosotros podemos reconocer los equipos, ya que estábamos hablando de selección de equipos, porque llevan colores diferentes, diseños diferentes, gorras diferentes. Pero también las subculturas dentro de los pueblos, dentro de las naciones, usan una ropa particular. Nosotros con ver la ropa podemos identificar a un metálico, a un rapero, a un gótico, a un emo, a un hipster. Simplemente con ver la ropa. Yo sé que hay alguna gente que no entendió nada de lo que yo dije, pero hay otras que sí. Solamente con verlo. Y con ver algo de la ropa, nosotros podemos pensar algo de la música que oye, los valores que tiene. ¿Saben lo que está diciendo Pablo? Ya que Dios te llamó a su pueblo, ya que Dios te llamó a su equipo, para que tú fueras un santo, para que tú fueras uno separado para Él, uno consagrado a Él. Y la razón de eso es porque Él te ama. Te ama tanto que dio a su Hijo y jamás va a dejar de amarte. La forma apropiada de vestirte, la forma apropiada de tú identificarte al mundo es tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Si Dios ha tenido tanta paciencia contigo, ¿cómo tú vas a ser impaciente con otro? Si Dios te ha soportado tanto, ¿por qué tú no puedes soportar ni un chin con lo que es tu hermano en la casa o tu hermano en la fe? Si Dios te perdonó, si Cristo te perdonó, si Cristo estuvo dispuesto a pagar el precio de lo que significaba tu perdón, no se supone que tú perdones. Y de hecho, que tomes iniciativas para perdonar. No solamente que esperes a que te vengan a pedir perdón, sino que tú tomes iniciativas para preparar el escenario para el perdón. Mis hermanos, yo quiero pedirles como iglesia, y aun si hay algún visitante de otra iglesia, que nosotros determinemos estar claros de cuál es nuestra identidad en Cristo, y sabiendo todo lo que somos en Cristo, entonces hacer resoluciones no para este año, no para este mes, sino para el resto de nuestra vida. Sabiendo más adelante, más arriba dice que es un proceso de renovación. No es de inmediato. Y nosotros vamos a hacer un trabajo en proceso hasta que Cristo venga o hasta que Él nos lleve. Pero hermanos, determinemos decidamos, seamos valientes, tengamos coraje, seamos decididos en vivir según nuestra identidad en Cristo. Porque Él es nuestra vida, vivir enfocado en Él y todo alrededor de Él. Porque nosotros tenemos una esperanza de gloria, matar todo aquello que no va a entrar a la gloria. Y porque nosotros hemos sido escogidos para ser santos y porque somos amados, entonces vestirnos, lucir de una forma que cuando la gente nos vea, diga, ese tiene que ser cristiano. Mira su... y no por la falda que usamos o la ropa que usamos o porque llevamos una Biblia. O yo no sé si a ustedes les pasa que cuando los domingos van al supermercado o van a algún sitio, ustedes desde lejos pueden saber quién estaba en la iglesia. Porque o hay gente vestida muy formal o hay gente en pantalones cortos. Entonces el que está muy formal tuvo que haber venido de la iglesia. ¿Saben qué? Nosotros tenemos que vivir nuestro día a día, nuestro 24/7, con el tipo de ropa, con el tipo de acciones, que cuando la gente nos vea, diga, Él es del equipo de Dios. Él es de ese equipo. Y yo sé que a veces uno puede decir, yo soy bateador designado en ese equipo, pero soy del equipo. Soy del equipo. Y me voy a esforzar porque mi Señor, mi capitán, mi Salvador, merece el mejor jugador que se pueda bajo esta tierra. No perfecto, pero el mejor que se pueda. Ahora déjenme aclararles algo. Algo súper importante. Cuídense de tratar de hacer estas cosas para convertirse en cristiano. No son estos hábitos, no son estas acciones las que lo van a convertir en cristiano. No son estas acciones las que lo van a unir a Cristo. No son estas acciones de dejar o de hacer que van a lograr conectarlo con Cristo. Eso no es el Evangelio. El Evangelio se trata de que por la fe, por gracia, yo confío plenamente en Jesús. Yo me uno, yo me aferro, yo me agarro de esa cruz. Y yo confío que en ese sacrificio, no solamente Dios, Él pagó todo lo que yo necesitaba, sino que Él me dio, Él me instaló en mi sistema operativo el espíritu que yo necesitaba para obedecerlo. Mis hermanos, usen el mismo Colosenses capítulo 3 y comiencen a buscar qué determinaciones, qué metas van a hacerse. Si alguno de ustedes dijo algo como, yo quiero leer más la Biblia, eso está súper bien, pero tiene que escoger un lugar, una hora, qué libro, y no solamente leer, porque si usted está basado solamente en la tarea, cuando lea va a ser check, cumplí. Y no se trata de eso. ¿Sabe de qué se trata leer la Biblia? ¿Para qué ustedes van a leer la Biblia? ¿Por qué leen la Biblia? Porque este es el sitio donde yo veo más claramente a Cristo. Así que cuando yo leo la Biblia, yo estoy leyendo para tratar de entender quién es Cristo, qué hizo Cristo. Y esa es la forma en la que yo busco en la Biblia. Pero hay algo más, también súper importante, si usan el mismo Colosenses capítulo 3. No solamente lean la Biblia, no solamente lean la palabra. Fíjense en el versículo 16, si ustedes usan el mismo Colosenses para traer resoluciones a su vida. Dice en el versículo 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Ese pasaje no dice, lean mucha Biblia y acumulen mucha Biblia. ¿Saben lo que está diciendo ese pasaje? Acumulen mucha Biblia y saquen mucha Biblia. Hablen Biblia. Júntense entre ustedes y usen su comunión para enseñarse, para amonestarse, para ayudarse, para edificarse, para dar acciones de gracias. Cuéntense qué descubrieron de su Salvador. Cuéntense qué vieron que ya conocían, pero ahora lo ven con otros ojos. Nuestras reuniones cristianas, nuestras reuniones con grupos de amigos, no pueden ser solamente reuniones sanas donde ustedes saben que no van a traer ningún chiste colorado o va a haber algo impropio. Nuestras reuniones, aún de amigos, mis hermanos, deben ser para hablar a Cristo en abundancia. Así que amigos, mujeres, hombres, cuando ustedes estén reunidos, en el caso de los hombres tendemos a hablar de trabajo, deportes y política. O placeres, hobbies. ¿Qué tiene que ver todo eso con Cristo? No es que dejes de hablarlo, pero es que tú comiences a entender, a conectar a Cristo con tu trabajo. El deporte con Cristo. Tu entretenimiento con Cristo. Aún el placer con Cristo. Las mujeres cuando se juntan tienden a hablar de matrimonio, hijos, la casa, el hogar, ciertas luchas, ciertas cargas. No sean un lugar de queja y lágrima. Sean un lugar donde se traen esperanza. Donde usted le puede recordar a su amiga. Recuerda a Cristo. Enfócate en Cristo. Vamos a interpretar esto a la luz de Cristo. Mis hermanos, aquí ustedes tienen un gran almacén, un depósito para resoluciones, para determinaciones, y nunca se va a acabar. Usted va a venir en el 2020, en el 21, en el 50 y en el 2100 y va a poder seguir sacando cosas de aquí. Su proceso de renovación no habrá acabado. Pero si hay algo que yo quiero recordarte es esto. No te acostumbres solamente a decir o a pensar, los cristianos se supone que hagamos esto. No, eso no va a durar mucho. Hay un día que uno se harta de eso, se cansa de eso. Donde tú vas a encontrar la motivación para hacerlo y perseverar haciéndolo por años, es cuando tú recuerdes lo que tú eres en Cristo. Y hay aquí algunos. Estoy seguro que hay aquí algunos. Que esto no tiene nada que ver con ellos. Porque no están en Cristo. Porque no, ni siquiera han visto a Cristo precioso. Porque no han visto la necesidad de Cristo. Y tú tienes resoluciones, tú tienes determinaciones. Y puede ser que hasta sea muy disciplinado y te vaya bien haciéndolo. Y tú puedas pensar, bueno, eso está bien para los cristianos, para los que creen esa cosa, fue muy inspiracional. Pero para mí, yo tengo otra cosa. Déjame hacerte una advertencia, mi querido amigo. Una advertencia importante. Aunque Cristo es nuestra vida, Cristo no es una opción más. Él va a llamar a juicio a todos los hombres. Según lo escogieron o lo desecharon. Quizá no lo desecharon, pero lo ignoraron. Todos nosotros nos vamos a presentar delante de Él. Para las Escrituras, o somos hijos de ira o somos hijos de Dios en Cristo. Así que si tú no estás en Cristo, si tú no tienes vida en Cristo, si tú no has muerto y resucitado en Cristo, si tú no esperas la gloria que viene solamente cuando Cristo vuelva a manifestarse, puede ser que tú seas muy disciplinado, incluso que todos tus planes y todas tus rutinas y todos tus sistemas se cumplan en este año. Pero tú vas a sufrir eterna condenación. ¿Y de qué sirvió? ¿De qué sirvió? Así que yo te quiero pedir, en lugar de ahora comenzar a decir qué hay que hacer para ser cristiano, qué tengo que dejar, qué tengo que hacer, solamente una cosa. cree en Cristo, aférrate a Cristo, busca a Cristo, concéntrate en Cristo, no ni siquiera en la iglesia. La iglesia es preciosa porque es el cuerpo de Cristo. Nosotros no amamos porque Cristo está en nosotros. Así que busca de Cristo. De eso se trata tu vida o tu muerte.